Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. El Pisein. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios.
Bienvenidos una vez más a otro podcast aquí en El Pisein para la gloria de Dios. Después de varios días sin subir podcast aquí a esta plataforma, hemos estado pues varios días sin subir estudios, charlas, por ahí precisamente con el hermano que me acompaña hoy, Lemuel Cruz. Estuvimos subiendo una enseñanza acerca de la unión hipostática, que él tuvo un estudio, y el último tema que subimos fue una enseñanza también del hermano Jorge Carrillo, que trataba acerca del verdadero significado del ocio. Ese fue por allá en septiembre, fue el último podcast que subimos, y hoy nuevamente regresamos con un programa, una charla acá con un hermano ya conocido en el podcast, Lemuel Cruz. Hermano, ¿cómo estás? Buena noche.
Buenas noches, hermano Jimmy. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan en este podcast. Aquí vamos a poner sobre la mesa un tema muy interesante y básico, el cual crea mucha perspectiva,
controversia, crea mucha controversia, sí, también.
Y pero es un tema muy interesante, el cual vaya pasando el tiempo, vamos a ir desglosando y pasándolo a través del filtro de la escritura, el mismo. De la realidad del tema del tema en esta noche.
Claro que sí. Sí, bendiciones para todos. Y nos animamos también a hacer este estudio, ya que un hermano oyente del podcast nos dejó un comentario diciéndonos que habláramos algo acerca del diezmo. Obviamente no somos los eruditos, los más sabidos en este tema tampoco, pero a través del tiempo que llevamos en el Señor y lo que hemos podido aprender, pues entonces estaremos dando nuestro punto de vista acerca de la práctica del diezmo, de hasta qué punto es verdadera su práctica, o hasta qué punto se cae ya en algo que se puede decir peligroso, porque hay prácticas ya que verdaderamente lo que vemos es en iglesias, pastores, personas que se aprovechan de sus feligreses, que quieren enriquecerse a costa del dinero de los feligreses, cuando verdaderamente no es así. Entonces quise invitar al hermano Lemuel, que algo ha aprendido acerca del tema, algo ha estudiado en las iglesias que él también ha asistido, y lo que ha conocido un poco, sabe algo acerca de este tema. Entonces, bueno, iniciando, te pregunto, hermano, ¿dónde se inicia esta práctica del diezmo? O sea, hemos visto y sabemos de que desde la antigüedad, Abraham, Melquisedec, todo esto, se habla del diezmo, y muchos toman de ahí esa práctica para decir que obviamente pues que es algo bíblico. Y lo que a mí me causa curiosidad es el hecho de que hay unas cosas que sí toman del Antiguo Testamento y otras cosas que no. Y lo gracioso es que muchos de estos pastores o estos apóstoles, pseudoapóstoles, se basan en esos textos antiguos para dar validez al diezmo, pero cuando se trata de otros temas, ahí sí el Antiguo Testamento como que lo dejan de un lado, el tema de la ley y todo eso. Entonces, coméntanos algo de cómo y dónde se inicia esta práctica del diezmo.
Sí, esa, como Dios bendiga a todos, la práctica del diezmo se originó en la antigüedad, especialmente en contextos bíblicos, donde se menciona en el Antiguo Testamento como una contribución del 10% de los ingresos para apoyar la obra religiosa. Es una práctica que Dios estableció porque Dios pedía tres diezmos, ¿verdad? Un propósito que era de un pueblo que Dios sacó separado y pidió de toda cosa el diezmo para sostener a los levitas y para ayudar a los huérfanos y viudas, hablando en ese contexto del Antiguo Testamento. Aquí en mis notas, puedo decir, eso es una práctica que fue dándose en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta hoy en día, pero cuando vemos la palabra diezmo, es algo que estaba establecido dentro de los 600 mandamientos, los que conocen la Torá de Moisés, que ahí está todo lo que es la circuncisión, lo que es el sábado, eran muchas leyes que Dios le había establecido al pueblo de Israel, aparte de los 10 mandamientos, pero sin embargo, cuando vamos a la escritura, cuando vino Cristo, en él se cumplió toda la ley, él perfeccionó toda la ley. En resumidas cuentas, el diezmo, en mi caso particular, yéndome a la escritura, en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento se establece una cantidad específica o no se menciona la palabra diezmo. En ninguna de las cartas se menciona. Y es
Sí.
un tema bien controversial porque a través de las décadas y los tiempos, pues han muchas iglesias, muchos movimientos, pues han usado eso muchos para contribuir para la obra de Dios, otros lo han tomado para ayudar a los pastores, para el sostenimiento de los pastores de la iglesia, y otros, pues lamentablemente muchos movimientos por ahí, pues se han enriquecido a través de esa entrada, vamos a llamarle monetaria, porque cuando nos vamos al Antiguo Testamento, pues el diezmo era hablando de las tierras, hablando de ganado, de animales, y el dinero, pues no se menciona mucho, pero era un tipo de moneda que había en ese tiempo, pero mayormente era ganado y era las tierras para ayudar a las necesidades de las personas, de los creyentes judíos de esa época. Y hoy en día, pues lamentablemente se ha tomado esa práctica, se ha tergiversado, ¿verdad? Para mucho enriquecerse, y lo que ha creado es una carga y es un problema para muchos feligreses, para muchos creyentes hoy en día. Y entiendo que de una manera, cuando nos vamos a la escritura, que de una manera u otra, pues se ha tergiversado lo que verdaderamente era el diezmo en la Biblia. Claro, el diezmo es bíblico. Pero cuando nos vamos a la escritura, eso quedó abolido porque eso estaba en el Antiguo Testamento y en las cartas paulinas no aparece la palabra diezmo. Y
Claro.
lamentable, y sin embargo, pues muchas iglesias siguen, pues han tomado dentro de su eclesiología. Vamos a llamarlo así, la eclesiología, ¿verdad? La eclesiología es la norma de la iglesia, ¿me entiendes? La norma y el reglamento como una práctica para el sostenimiento de la iglesia, aparte de las ofrendas, de las aportaciones, pues, pero otras lo toman y lo ponen como una imposición, que de un sueldo que devenga cada creyente en Cristo, que es miembro activo, puede dar un 10% de esa ganancia. Un ejemplo sería, si yo mi ganancia fuera $100, pues de esos $100 yo tendría que dar un 10%, que sería $10, y así sucesivamente.
Exacto. ¿Y qué tú entiendes? Bueno, ahí era otra de las preguntas que te iba a hacer, de cómo era esa práctica del diezmo, pero ahí acabas ya de darle respuesta a eso. ¿Qué tú entiendes por esa parte? Cuando se dice en la Biblia de que si sembrares poco, cosecharás poco. Si sembrares mucho, cosecharás mucho. ¿Tienes de pronto idea sobre ese tema ahí?
Yo entiendo que es un término que se para ir en contexto, cuando tú me hablas de sembrar mucho, cosecharás mucho, y si siembras poco, pues cosecharás mucho. Si nos vamos en esa práctica, yo digo que Jesucristo siempre utilizó conceptos y figuras literales para explicar, dar una enseñanza espiritual. Yo entiendo que eso es una ley de vida y una ley espiritual. Todo debe salir, yo entiendo, de una manera voluntaria, de una manera generosa, y todo va a depender cómo sea la entrega. Esto es como, vamos a llamarlo así, poniendo el tema, es como el crecimiento. Cuando tú te metes en la escritura, en la palabra, según tú vayas aprendiendo del Señor, pues así tú vas creciendo en el conocimiento, a conocerlo a Él, como en la escuela. Es como en la escuela, cuando en la escuela pues tú vas aprendiendo materia, pues tú vas pasando de grado, tú vas creciendo en conocimiento para adquirir quizás un trabajo o un futuro. Igual que en la obra de Dios, cuando en la obra de Dios tú vas aportando a la comunidad cristiana a la cual tú perteneces, pues también cuando dedicas a la escritura, pues tú vas obteniendo crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero que sea de una forma voluntaria, que no sea obligada, que sea espontánea, que sea algo claro, con amor, sino impuesto. Si tú siembras poco, pues vas a cosechar poco, pero si tú siembras mucho, pues vas a cosechar mucho, poniéndolo en ese contexto.
En ese contexto, exacto. Es que, o sea, según por lo que tú explicabas ahí acerca de la antigüedad, esa manera de que se le exigía al pueblo dar ese diezmo para el sostenimiento del templo, de los levitas, de todo esto, quiere decir entonces que era una ley, que estaba estipulado como ley. Pero ahora que estamos en la época de gracia, que obviamente con eso no es de sacarnos en limpio y de decir que no ayudemos, porque eso me lleva a otra de las preguntas, que es: ¿de qué manera debe aportar un cristiano hoy en día en la iglesia? Si es diezmo o ofrenda. Entonces, con eso no es el hecho de uno escudarse y decir que, porque muchas personas quieren escuchar eso también, de decir: no tengo que dar absolutamente nada en la iglesia. Pero no es el hecho de también escudarse y decir que no hay que aportar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si se supone que estamos en un recinto donde nos reunimos, se dice, obviamente, se tiene claro de que la iglesia son las personas que conforman el cuerpo de Cristo, somos las personas quienes somos la iglesia, pero se supone que nos estamos reuniendo en un recinto para aprender de la palabra, para adorar a Dios, para estar en comunión. Y la cuestión es que tenemos que sujetarnos a, digámoslo, las leyes que hay en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que ha estado también, digámoslo, antiguamente y ahora a la fecha de hoy, de noviembre del 2023, hay lugares que son rentados para reunirnos. Gracias a Dios por iglesias que tengan su local propio, su lugar donde se puedan reunir sin pagar una renta, pero también obviamente hay que pagar servicios públicos, hay que algún mantenimiento de algo, pero ahí es donde se debe tener cuidado, porque una cosa es suplir esas necesidades que se generan en el recinto donde están reunidos, donde está reunida la iglesia. ¿Qué es eso? Allá cuando vemos ahora en estas iglesias modernas que se inventan y sacan un montón de ¿cómo decirlo? Un montón de gastos que a veces quizás son inoficiosos. Hacer tal salida a tal parte, o que hay que tener pantallas gigantes, hay que tener lo mejor en tecnología, que como ahora está el boom de las redes, entonces hay que comprar los mejores materiales audiovisuales y cosas. Eso ya queda obviamente a criterio de cada iglesia, y cada iglesia sabrá qué y de qué manera está invirtiendo lo que los feligreses aportan dentro de la congregación. ¿Para qué se está usando eso? ¿El pastor para qué lo está usando? Por eso es necesario, digo yo también, de que no, porque tiene que ser el pastor quien el que administre esa parte contable. Se supone que si es una iglesia de que hay varias personas, debe de haber una asamblea, deben de haber unas personas que se encarguen de esa parte monetaria, y o sea que todo esté bien articulado y que no el pastor se apodere de todo eso como en una especie de dictadura, que él sea el que solamente toma las decisiones de lo que estamos hablando aquí en este momento, que es los dineros, que él se apropie de esa parte monetaria. Entonces es importante como tener bien, bien claro eso para no caer en ese tema de la avaricia y todo eso. Entonces, te preguntaba eso, de que en la antigüedad era más como esa ley para ellos, para ese sostenimiento de los levitas, del templo. Ahora estamos en la gracia, pero no por eso nos vamos a escudar y vamos a decir, no, ya no den nada. ¿Qué tú piensas? Y no sé si estás de acuerdo en lo que digo, ¿qué opinas de eso? De bueno, que de igual manera hay que aportar, pero ¿de qué manera?
Bueno, lo que sucede es que esto es un tema bien profundo, porque cuando vamos a la escritura, pues tú sabes que el pastor de ovejas pues tiene una congregación por la cual Dios le hizo un llamado para exponerle el conocimiento de Dios por medio de la escritura, ¿verdad? Para que todos sean miembros del cuerpo de Cristo y vaya creciendo como un edificio que está en edificación. cada persona pues pueda aportar de distinta manera según sus capacidades y su capacidad, sea laboral, sea económica. Ahora bien, esto yo pongo el diezmo como que lo que pasa es que la palabra diezmo la han puesto de una manera como una imposición. Te quiero mencionar un versículo bíblico en 2 Corintios 9:7, que es una respuesta bien contundente y crea perspicacia, y lo quiero dejar en el pensamiento para aquellos que ponen el diezmo como una imposición. Pero yo le pregunto a ellos que me contesten esto. Dice que cada uno dé como, ¿verdad?, como propuso en su corazón, ¿verdad? Porque, o sea, parafraseándote, porque vamos a buscarlo en 2 Corintios 9:7, porque quiero leerlo, no quiero decir algo incorrecto. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nos vamos analizando este pasaje, ahí en la carta está refiriéndose cuando tú vas a ayudar en la obra de Dios, vamos a llamarle monetariamente. Ahí está haciendo una exposición que cada uno, hablando individualmente de cada creyente, que cada uno de, hablando de la acción, ¿me entiende?, de ejecutar algo, de como propuso en su corazón. En otra palabra, que cuando tú vas a dar algo, tú entras como que un tipo de reflexión, tú en una decisión, pero no impuesta, ¿me entiende? Y cuando claro, tú vas a dar como tu vida en Cristo, pues es como la salvación. Dios no quiere que tú lo sigas porque tú le temes, sino porque tú lo amas, ¿me entiendes? Porque tú quieres. Pues cuando exacto, tú vas a dar monetariamente, aquí el apóstol Pablo está haciendo un énfasis, cada uno de como propuso en su corazón. Cuando habla propuso, es una decisión, es que cuando tú analizas, cuando vas a regalar algo, ahí no está mencionando en ningún momento, no está hablando de cantidad. No se habla. Y aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento. Cada uno de como propuso en su corazón, y dependiendo, sea la cantidad, sea grande, pequeña, mediana o mínima, cuando la vayas a dar delante de Dios, o sea, para la obra, hablando monetariamente, que no la des con tristeza, que no sea una carga, que sea
como una imposición, ¿no?
No, con que no la des con tristeza ni por necesidad. Cuando habla por necesidad es que tú te desligues de lo que tú vas a dar, que tú no estés pensando que a lo mejor por dar esa contribución, pues a lo mejor ese dinero te va a hacer falta para otra cosa. No, no, no. Dios quiere que tú veas las cosas voluntariamente con alegría. Y al final dice, porque Dios ama a quién, al dador alegre. Cuando Dios habla al dador alegre, habla de desprendimiento. Es como una ofrenda. Cuando tú le das una ofrenda a Dios, tú se la das voluntaria, tú se la das porque tú se la das lo más presentable posible, tú se la das con un corazón dispuesto, ¿me entiendes?, a recibir la bendición de Dios. Pero si nos vamos ahí, eso da una contestación de que el diezmo no te habla en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento te habla, ¿qué?, de ofrendas voluntarias. Eso es una contestación. Cada uno de como propuse en el corazón. Si un ejemplo hipotético. Si yo propuse dar en mi corazón para la obra de Dios $200, pues fue en $200 que yo me propuse. Pero yo no puedo culpar al hermanito si propuso dar $1, lo da con alegría. Bien sea para el Señor, porque para el Señor lo hace, porque Dios, yo me atrevería a decir, él no está interesado en un número específico, es con la actitud por la cual tú vas a aportar para la obra de Dios. Porque Dios no se sujeta por los números, él se sujeta por la disposición del corazón de la persona y de su entrega.
Y ahí me traes a memoria eso que dices, el verso en Lucas, que incluso por acá lo tengo, en Lucas 21:4, el de la viuda que echó dos monedas de poco valor, que Jesús dice, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. ¿Por qué? Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, mira, ahí dice dos monedas de poco valor, pero para esa viuda era mucho. Ella estaba despojándose de todo lo poco que ganaba, mientras que los otros dan de lo que les sobra. Y es tremendo. Y eso nos debería de retumbar a nosotros y de reflexionarlo. No es solo en la antigüedad, no es solo en otros. Lo aplicamos tanto para mí, lo digo en lo personal, para mí, que debo de reflexionar en eso, de pensar cómo estoy haciendo las cosas. Tú, todo el que esté escuchando. Y ese verso es tremendo y aplica a lo que estás diciendo. Es que no es imposición.
Sí, porque cuando nos vamos a ese versículo bíblico, eso de la viuda, ella se desprendió de lo único que tenía. Una viuda pobre que posiblemente ese dinero le hacía falta. Pero sin embargo, ella reconoció a aquel por el cual ella rindió su vida completa. Y ella dijo, mira, toma todo, Señor, creo en ti. Ella no pensó quizá en las deudas que podía tener, quizá estaba pasando hambre en su casa. Pero sin embargo, Jesucristo señaló aquello que daba de lo que solo, porque aquí vuelvo y digo, como mencioné, es lo que tú acabas de mencionar es muy importante y lo que hablamos, es la disposición del corazón por el cual tú haces las cosas para Dios. Es como total. Caín y Abel. Cuando Caín y Abel fueron delante de Dios a llevar un sacrificio, una ofrenda, Caín llevó la mejor oveja para Dios, para dar el sacrificio, pero cuando fue Abel, él no presentó
lo mejor que tenía, los
sembrados. Y Dios no miró con agrado a Caín. Dios no estaba enojado porque Caín le llevó vegetales y porque Abel le llevó una oveja. Es por lo
el
que...
corazón.
El corazón. Ahí exacto. De eso estamos hablando. Que hoy en día se ha enfatizado más en imponer carga a las personas. Y sin embargo, se entra en pecado, en hacer tropezar a muchos hermanos, imponiéndole cargas económicas que no pueden llevar. Jesucristo no llamó a eso. No, exacto. No llamó a eso. Tú das conforme tus posibilidades, porque Dios ama al dador alegre. Ahí lo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Hasta si tú das un vellón, ponle que no... dependiendo de las circunstancias,
contextualízanos a los que no entienden qué es un vellón, al menos yo como colombiano.
Un vellón es una moneda así de color plata con la cara presidente. Hay diferentes monedas, está la del Chavito Prieto, está el vellón.
Es la más económica, la moneda de menor valor.
La de menor valor es de un centavo, que es como color marrón. Después sigue la de 10 centavos, después de 5 centavos. Es 5 centavos.
Después la de 5 es un vellón.
Es un vellón.
Entiendo.
Y entonces, Dios no mira cantidad. Vamos a llamarle, Dios no quiere cantidad, Dios lo que quiere es calidad.
Calidad en el corazón de cada creyente.
Es como el corazón. Si no me equivoco, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada que tenga en el corazón, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién mana la vida en tu corazón? Pues así como tú decides ofrecerle a Dios una ofrenda, sea la que sea de calidad, pero conforme tú propusiste en tu corazón. Cuando tú propones en tu corazón es porque tú llegas a una decisión, tú analizas, tú meditas, tú entras en comunión, pero Dios toma en cuenta si esa ofrenda, antes de ofrecérsela a Dios, tú la vas a dar por necesidad o con tristeza. Dios no quiere eso, porque si no, no es bien recibida.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es posible, en la época que estamos viviendo, le imponen carga a los hermanos que el que no diezme se va para el infierno?
Que locura total.
Que si das el diezmo, vas a tener una cuenta millonaria en el cielo, que eres un avaro, cosas que están fuera de contexto. Y el texto bíblico que dije ahí, eso es un texto bien clave. Y el ejemplo que tú diste de la viuda, que dio todo por el Señor, porque creyó en el Señor, lo dio con un corazón, con un corazón de entrega.
Exactamente. Y quiero ahí también aportar algo, ya que estamos hablando y que aquí Lemuel nos contextualizó un poco sobre ahora al principio del tema de que era en la antigüedad, desde donde venía este tema del diezmo y todo. Entonces, para que las personas tengan en cuenta eso de que, si bien no estamos incitando a las personas a que dejen de dar, si bien no estamos incitando a las personas a que no den o a decir de que no hay que dar en la iglesia, aquí estamos tratando, en lo poco que sabemos, contextualizar un poco de qué es el diezmo y qué es ahora el tema de la ofrenda. Habrán personas que se sienten bien y dicen, no, es que a mí me gusta diezmar, yo quiero dar el 10% de lo que yo gano en mi trabajo y yo me siento bien con el tema del diezmo. Ok, perfecto, eso no es de negárselo a alguien que lo haga. Lo que sería bueno es que tengan en cuenta de no imponer esas cargas a las demás personas, de decirle, tiene que ser el 10%. Cada quien, yo creo que de estas enseñanzas hay muchas en la internet y lo han hablado en muchas de las congregaciones en el mundo y de pronto puede sonar hasta trillado, pero verdaderamente es así. Tener en cuenta de que si una persona quiere dar el 10, quiere dar el 30, quiere dar el 50, o hay personas que tienen poco, pero lo dan con ese amor, con ese agrado, y simplemente son, pongámoslo en contexto de dólar, que es más global y la gente lo puede entender, es un dólar, son $2 que simplemente puede dar la persona, pero lo da con agrado, está bien. Entonces es un llamado a que las iglesias no les impongan, porque verdaderamente da coraje estas iglesias que quieren es robar. Obviamente hay muchos que han visto esos videos en internet de personas que se basan es en pedir dinero y pedir y hay un montón de charlatanes en las redes robándole a las personas. Y como hay personas astutas y que no se van a dejar robar de esa manera, hay muchas personas que lastimosamente son muy humildes y fácilmente los engañan y les roban. Y de eso hay muchísimos casos en el mundo, yo diría así, en el mundo entero, en esas iglesias que se aprovechan robándole a las personas lo poco que tienen, enriqueciéndose. Y esto obviamente darán cuentas al Señor. El Señor tratará con ellos. Cada quien sabe en su corazón lo que hace. Algunos, yo he hablado mucho contigo a veces cuando hablamos tema de doctrina y eso, que hay mucha gente que por desconocimiento caen muchos errores. Pero yo creo que este tema del dinero, no creo, o sea, en lo personal, la verdad, no creo que alguien lo haga por desconocimiento o por ignorancia. El que está pidiendo dinero a montones, a manos llenas, pidiéndole a una congregación un montón de dinero, tiene que saber por qué le está exigiendo mucho dinero. No es porque, ay, yo ignoré por qué le pedí $500 a las personas diciéndole, pasa aquí al frente y tráigame en día $500. Ahí no hay ignorancia, o sea, me perdonarán, pero ahí no hay ignorancia. Ahí lo que hay es un abuso hacia las personas, una avaricia. Y eso era de otras de las preguntas que tenía aquí, de cómo evitar ese pecado de la avaricia en los líderes de las congregaciones. Yo pienso de que para evitarlo es estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, metiéndose de verdad con el Señor en oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Es como la única forma de que vean cómo es que se da el aporte verdaderamente de corazón en una congregación para ese sostenimiento y no caer en este tipo de robos. ¿Tú qué piensas hacia el respecto?
Sí, estoy de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir. Que al respecto, quiero compartir contigo algo que tengo también en mis notas. Aquí,
sí.
Un texto muy favorito que utilizan muchas iglesias para justificar la práctica del diezmo, que dice
Malaquías 3:10.
Sí, aquí lo leemos en el nombre del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrirá la ventana de los cielos y derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Un texto muy favorito que utilizan muchos cristianos.
Sí.
Esto es una triqueñola que utilizan muchos pastores. Eso no fue escrito para los cristianos. Eso fueron escritos, ¿sabes?, para el pueblo de Israel. Eso fue como una profecía de un suceso que estaba pasando en ese contexto histórico. Eso fue escrito para los cristianos. Los profetas del Antiguo Testamento se caracterizaban por exhortar al pueblo a guardar la ley de Dios. Entonces, Malaquías 3:8 dice, robará el hombre a Dios. Haya sido esto escrito para los cristianos, los cuales no estamos bajo la ley. Jesucristo dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan, Lucas 16:16. Como si esto fuera poco, acusar a los cristianos que no diezman de ladrones es condenarlos al infierno. Aquí estaba pasando un problema que Dios estaba reprendiendo a los levitas en Malaquías 3 y no al pueblo por algo que estaba sucediendo ahí, que dejaron de diezmar y Dios le tuvo que dar una reprensión a los sacerdotes por no estaban cumpliendo conforme Dios le había mandado desde la antigüedad a ellos, pues habían tres diezmos en el pueblo de Israel y Dios le dio una reprensión a ellos por lo que no estaban cumpliendo en ese tiempo. Eso no tiene que ver nada con, ¿sabe?, con la iglesia, con los cristianos.
Claro.
Yo insto a todo oyente que nos esté escuchando, muy importante que cuando vayan a leerse la palabra del Señor, la escudriñe, vaya a su contexto, al contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Cuando lean un pasaje, un texto, pueden irse al original en griego si tienen un compendio bíblico, un interlineal, o pueden comprarse un libro, ¿verdad?, conforme su capacidad económica o una librería, y estudiar el contexto histórico de cada pasaje, de cada profeta, de cada suceso. Hay muchos sucesos en la Biblia que no tienen que ver nada con la iglesia, que fueron para el pueblo judío. Y esto claro. Del diezmo, esto de Malaquía, era un suceso que estaba pasando ahí con el pueblo de Israel. Dios le tuvo que reprender al pueblo de Israel por la práctica que no estaban cumpliendo. Y el alfolí era, si no me equivoco, un tipo de granero en ese tiempo.
En aquel tiempo, sí.
Correcto.
Claro, y una vez más decimos de que si bien para este tiempo de la antigüedad se tenía esa ley, ahí lo que tú estás explicando, ese tema con los levitas, y lo que el Señor les está ahí exhortando, les está hablando, si bien era una ley para ellos, una vez más decir de que no estamos diciendo de que entonces ya no es necesario dar dentro de una iglesia, porque muchas personas pueden tomar esas palabras de esa manera para decir, entonces ya no hay que dar absolutamente nada, ¿no? Tener mucho cuidado con eso.
No. Lo que pasa es que es como yo digo, que cuando se vaya a estudiar la palabra del Señor, primero uno tiene que leerla con reverencia, uno tiene que orarle a Dios para que el Espíritu Santo pueda darte entendimiento de lo que de ahí se estaba hablando en su contexto histórico. Lo que pasa es que el diezmo era una práctica que Dios estableció como un pueblo santo para el pueblo de Israel, para sostener a los levitas y ayudar, ¿verdad?, a los sacerdotes del templo. Ahora bien, cuando nos vamos a las cartas del Antiguo Testamento, cuando vino Cristo, Él cumplió toda la ley completa, toda la ley. No había que circuncidarse, no había que cumplir el sábado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el establecimiento de la iglesia con los apóstoles, pues hay muchas personas pues que tenían propiedades y tenían heredas y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que fueran repartidos entre todos los pobres, entre las viudas, entre los niños, ¿me entiendes? Era para ayudar a los necesitados. Esa era la parte importante de contribuir cuando nació la iglesia del Nuevo Testamento. Pero cuando nos vamos a las cartas paulinas del Nuevo Testamento, en ningún momento se menciona que hay que dar un número específico, vamos a decirlo así, de diezmo. Habla de ofrendas voluntarias, de contribuir, de cada uno ve como propuso en su corazón, según haya prosperado, pues contribuye a la obra de Dios.
A la obra.
Dios te haya prosperado. Esa es la palabra correcta, es bíblica. Es importante contribuir porque ya cuando pertenece, pues mira, a una comunidad cristiana, a un grupo religioso, pues para ser parte de la comunidad, pues bueno, participar. Quizá pues hay circunstancias que a lo mejor le hayan hermano o hermana que no pueden contribuir monetariamente porque están sin trabajo, no tienen dinero.
Claro.
Pueden contribuir de otra manera, ayudando en el templo, ayudando a repartir tratados, ayudando a cuidar enfermos.
Amén. Sí.
Porque el cuerpo de Cristo, como tiene muchas funciones, es un solo cuerpo, pero tiene diferentes funciones. La mano no puede hacer lo que hace el pie. La boca no puede hacer lo que hace la pierna. Cada uno tiene una función.
Claro.
Entonces, contribuya de la manera, pues, Dios vaya poniendo en su corazón. no quiere decir de que usted no pueda aportar monetariamente, quizá para ayudar, para comprar quizá equipo para la iglesia, pero también importante para ayudar a un hermano misionero que está en otro país. Si no puede cumplir monetariamente, pues también puede contribuir por medio de juguetes, por medio de ropa, que esté en buenas condiciones, para darlo, para ayudar a personas que tienen escasos recursos en misiones. De muchas maneras, pues el hombre cristiano puede contribuir a la obra de Dios, no necesariamente monetariamente.
Monetaria.
Yo lo que digo es que el Espíritu Santo va a guiar a cada cristiano a contribuir.
Amén.
Porque Dios es un Dios de orden y no de, de confusión y no de imposición.
Amén, por eso.
Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a quien al dador
alegre.
Alegre. Así, eso es claro, eso es bíblico, pero no habla de imposición. Ahora bien. Si hay hermano o hermana que quiere diezmar, que siente su corazón, hágalo. Si lo hace para el Señor, pues para el Señor lo hace. Pero no culpe a aquel hermano o hermana que no diezma, porque no es una práctica que en verdad no la considera, porque es que no lo dice en el Nuevo Testamento, no lo dice. Cada iglesia y cada grupo religioso, pues, ese tema, pues, quizá lo considera poner como una norma dentro de su eclesiología, pero si nos vamos a la realidad, no es un elemento para salvación. Recordemos eso.
Ajá.
Dios no le va a juzgar a usted porque usted no diezma. Eso no tiene que ver nada con la soteriología, con su relación con Cristo. No tiene que ver nada. No tiene que ver
muchos.
Nada.
Muchos que dicen que la gente se va para el infierno por no diezmar. Locura total. O sea, locura. Terrible doctrina.
Y terrible, antibíblica. Eso es fuera de contexto. Son personas sin conocimiento.
Una herejía, sí.
Sí, que no estudian las escrituras y las utilizan para su beneficio o imposición.
Meterle miedo, inducir al miedo a las personas por medio de eso. Entonces las personas dan por miedo porque creen que se van para el infierno. Muy triste. Y los que lo hagan siendo conscientes. Una cosa es lo que te decía ahora. Yo no creo que alguien pidiendo dinero de esa manera lo esté haciendo por desconocimiento. Ahí hay algo, antes de ellos decir eso, tienen en mente de por qué están pidiendo de esa manera tan abusiva al pueblo ese dinero. Y es algo que van a tener que rendirle cuentas totalmente al Señor. Y no, ahí lo que dijiste ahora muy claro. Soy totalmente de acuerdo y lo que iba a aportar era muy, muy parecido. Y que si bien yo estaba hablando al principio del sostenimiento del recinto donde la iglesia se reúne, que es, o sea, es obvio, ¿no? Uno lo menciona y eso, pero es obvio que si en nuestra propia casa tenemos que pagar, como dicen ustedes, en Puerto Rico, los biles, en todo el mundo, no es solo en Puerto Rico, no es solo en Colombia, es en todo el mundo. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar renta, hay que pagar impuestos, o sea, lo que cada quien tenga que pagar hay que hacerlo. Pero lo que dijiste ahí, excelente, porque no es solo monetario, es aportar con ropa, con alimento, y si es monetariamente, entonces la iglesia, las personas que están encargadas de administrar, por eso es que dije ahora que no es bueno que el pastor esté inmiscuido totalmente en todo. Obviamente que tenga conocimiento cuando se hagan reuniones y se digan, esto se usó para esto se usó para lo otro. Muy bien, pero dentro no es que el pastor predica, el pastor es el que administra el dinero, el pastor es el que dirige la alabanza, el pastor, o sea, todo como en una dictadura, una cuestión así. Se supone que si es una iglesia, y como dijiste ahorita, Bolívar, de que es el cuerpo de Cristo, una pierna no hace lo mismo que hace la boca, la nariz no hace lo que hacen los oídos. Entonces, si somos una iglesia, debe de haber un control y personas que se encargan de eso y rendir cuentas y decir, el aporte que están dando los hermanos, esto se usó para el mantenimiento, el sostenimiento del recinto, y esto también lo estamos usando para las personas que se van de misión, a llevar alimento, a llevar ropa a niños, a gente desamparada, ayudar a hermano, a un hermano que se quedó sin empleo dentro de la iglesia, un hermano que se le destruyó la casa en un temblor, se le incendió la casa. Entonces, ayudarle. Entonces, eso es lo bueno de las ofrendas. Y bien lo dijiste ahí también, y yo lo había mencionado ahora. Que si alguien se siente bien diciendo que es el diezmo y quiere diezmar, está bien. Y si siente de corazón dando el 10, dando el 50, dando el 80%, muy bien. Y si lo está haciendo de corazón, no porque se lo está imponiendo un pastor, un líder, ahí es donde se cae totalmente en eso tan dañino. Entonces, ya como para ir cerrando, fue una breve reflexión. Como dije al principio, no somos los más eruditos en el tema. Estamos dando nuestro punto de vista. Creo que nos estamos basando en lo que dice la Biblia. No en su totalidad. Sabemos que es un tema que es muy controvertido, que se tienen incluso diferentes posturas y eso, pero para finalizar quiero decirle a las personas, a quienes estén escuchando, que atesoren en su corazón de que lo que hagan lo hagan de corazón, que lo hagan como menciona la palabra y como nos estuvo comentando ahora Bolívar, darlo de corazón, no con tristeza, como dice la palabra, no por una imposición. Háganlo porque verdaderamente quieren que el mensaje del Evangelio se expanda, no solo en la iglesia local donde estamos ahí reunidos, sino que con esos aportes, por medio de misioneros, por medio de personas que se invitan a la iglesia, porque la iglesia se hace invitación a que personas lleguen, nuevos creyentes, nuevos feligreses a la iglesia. Entonces, por eso es necesario. Estamos hablando de que el diezmo era algo en la antigüedad, algo de la ley, esto, pero que quede claro que no estamos con esto diciendo que no hay que dar absolutamente nada. Creo que ya quedó muy claro como lo hemos explicado y muchos estarán de acuerdo, pero sabemos obviamente que muchos no estarán de acuerdo, muchos no terminarán ni siquiera de escuchar el podcast, porque como es un tema tan controvertido, quizás lo van a parar ligerito los que lo hayan llegado hasta el final y hayan escuchado, pues amén, gloria al Señor. Y bueno, estén o no de acuerdo, el Señor los bendiga, y hay que continuar en oración Y el consejo es estudien la palabra, métanse más, no lo que les diga un pastor, un líder. Introdúzcanse a estudiar bien la palabra, a ver por su propia cuenta lo que dice, no porque nosotros lo dijimos, pero espero de que les haya servido de cierta manera. Y bueno, hermano, no sé qué tienes ahí para decir por último y despedirte ahí de los oyentes.
No, nada, que esto ha sido un tema muy interesante, a pesar de que es un tema muy controversial, bien chocante para algunos, y para otros lo ven como una bendición que por medio de dar, quizás diezmo y ofrenda, pues obtienen pues bendición de Dios. Muy importante, yo digo que cuando usted vaya a dar a Dios, sea con desprendimiento, que no piense que por más que le dé a Dios, pues usted va a estar en la posición que Dios le va a dar a usted. No, no debería de ser así. No, porque
Exacto.
nosotros le debemos más a Dios, más que eso. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Dios
Amén.
quiere es una fidelidad de servicio. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que nos desprendamos de todas aquellas cosas que nos rodean de este mundo. Es lo que Dios,
Amén.
lo que Dios quiere. Después quizá pues haremos una segunda parte sobre el diezmo más básico para hablar la parte, porque yo sé que van a haber interrogantes sobre por qué Abraham dio los diezmos a Melquisedec, lo de Jacob también. Si tú no me bendices, está conmigo, pues te daré los diezmos. Ya eso sería para una segunda parte, porque yo sé que van a haber preguntas sobre eso, que se quedaron sobre la mesa, pero tienen su respuesta. Y con la guía
Claro.
del Espíritu Santo hay respuesta para todo eso. Y
Con la
nada,
ayuda
muchas
de Dios.
bendiciones allá a los oyentes. Y cualquier cosa, aquí estamos en el canal Pisein, aquí. Y en el canal de este servidor, en Apelando la Biblia, en YouTube, con Lemuel Club. Nada, Jimmy, esto ha sido, ¿verdad? Un tema muy interesante, muy básico. Espero, ¿verdad?, haber contestado dentro de la sencillez que nos caracteriza como equipo en estos canales, poder edificar al oyente allá afuera y entre otros temas que tenemos sobre la mesa, que son muchos temas para poder hablar y compartir con esa gran audiencia linda y bonita para el Señor y por la que están próximas para venir para el Señor también.
Amén. Qué bien ahí, hermano. Esas últimas palabras y sí, verdaderamente es así. Y bueno, sí, esperemos una segunda parte ahí donde dices ya explicar más a profundidad quizá esos interrogantes de Melquisedec, de Abraham. Con la ayuda del Señor estemos por acá compartiendo nuevamente ese tema. Y recuerden eso, de que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, de que es con el objetivo de que la iglesia crezca espiritualmente, que es lo primordial, y que el reino del Señor se expanda. Eso es, como dijo ahí Lemuel, no es para que si doy mucho, el Señor me bendice mucho, si doy poco, entonces el Señor me va a bendecir poco como un negocio ahí, esa no es la manera de llevar ese enfoque en lo que se va a dar dentro de la congregación, sino teniendo en cuenta de que es para un bien, para que el reino del Señor siga creciendo poco a poco, paulatinamente, es con ese fin y bueno, Dios los bendiga. Como dijo Lemuel, ahí él está en el canal, lo pueden buscar en YouTube, en Spotify, como Apelando a la Biblia. Por ahí tiene algunas enseñanzas. Por ahí también no ha subido en algunos días, pero por ahí demás que vas a estar subiendo, posteando alguna cosa por ahí también. Entonces, lo siguen ahí en su canal Apelando a la Biblia. Y estamos aquí en el Pisein para la gloria de Dios. Gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en un próximo episodio. Dios los bendiga.
Dios los bendiga. Amén.